Hijo. Acción Colectiva pide liberación de las mujeres presas en Cuba por motivos políticos. Pemex deberá informar detalladamente sobre los envíos de petróleo a Cuba. Marco Rubio recuerda a sus padres cubanos hablando español en juramentación como nuevo secretario de Estado. Estados demócratas presentan demanda contra decreto del presidente Trump que eliminaría la ciudadanía por nacimiento. Y asegura el presidente Mulino que el canal es y seguirá siendo de Panamá.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Una acción colectiva que promueven organizaciones independientes pide la liberación de las mujeres presas en Cuba por motivos políticos. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Organizaciones de la sociedad civil independiente se han unido para visibilizar la situación de las mujeres encarceladas en Cuba por razones políticas. Muchas de estas mujeres son activistas, opositoras y manifestantes pacíficas que participaron en protestas como las del 11 de julio de 2021 y otras expresiones de descontento social. Las organizaciones firmantes, entre ellas Me Too Cuba, Revista Alas Tensas, Justicia 11J, Cubalex y otras, exigen la liberación condicional de todas las mujeres presas políticas. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, denunció desde La Habana a Martí Noticias la persistencia de condenas arbitrarias contra integrantes de su organización que no han sido excarceladas.
Todavía nos quedan tres, nos quedan Cicia Vázquez Zamora, Shailín Navarro y Aymar Anito Muñoz. Estamos esperando que próximamente sean puestas también ellas en las calles, que no debieron estar nunca presas.
Por su parte, Ania Zamora, madre de la dama de blanco Cici Abascal, desde Matanza expresó su preocupación sobre la situación que enfrenta su hija pese a las excarcelaciones recientes anunciadas por el régimen cubano.
Para mí esto es un terror psicológico, es una angustia constante porque no sabemos lo que va a suceder. Muy contentos por los que ya están en sus casas, gracias a Dios, fuera de las prisiones, que sabes que las prisiones cubanas destruyen al ser humano en todos los sentidos, la represión, el hambre, el frío, los insectos.
Gracias al monitoreo de organizaciones como Justicia 11J, Cubalex y Prisoner Defenders, se ha confirmado la excarcelación de 24 mujeres. Sin embargo, al menos 36 mujeres siguen encarceladas en Cuba por motivos políticos. Uno de esos casos, el de la opositora Lisandra Góngora. Su esposo Ángel Delgado, desde la provincia Artemisa, relató cómo la separación forzosa afecta a la familia, especialmente a sus hijos.
Los niños viven cada rato dicen, ya mi mamá viene, ya mi mamá viene. Y yo imagino, me quedo hasta callado, porque mira, ayer fue Carlito, el mayorcito, para por una casa, para y le dijo a la muchacha, no, yo voy a esperar aquí porque yo sé que mi mamá la va a soltar.
Góngora, condenada a 14 años de prisión tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, permanece recluida en Isla de la Juventud, lejos de su familia, en la provincia de Artemisa. Según Delgado, Lisandra mantiene pocas esperanzas de justicia, tal como expresó en una reciente llamada telefónica.
Lisandra no espera nada, si Lisandra, o sea, ellos le tienen mucho odio, y se lo han demostrado con todas las cosas que le han hecho. 14 años de privación de libertad, le han negado visita, le han negado entrada de medicamentos, le han hecho una pernada, no la llevan al médico con un fibroma, nada bueno espera él.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La presa política Ariana López Roque, manifestante del 11 de julio en Placetas, Villa Clara, y coordinadora de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, fue excarcelada el lunes. Sus primeras declaraciones a continuación.
En lo personal me siento contenta. Han sido 3 años y 6 meses separada de mi familia, mis hijos, que es lo que más duele en el presidio político. Están tomando la policía política, pusieron una serie de condiciones que no estoy dispuesta a cumplir, pues considero que no tengo que cumplir condiciones cuando yo no he cometido delitos o que mis hermanos me causan. Estoy de vuelta, que nunca me he rendido y nunca me voy a rendir. la trayectoria que desarrollamos los miembros de la Academia Julio Machado está latente. El presidio político, si antes los respetaba, antes de ser presa política, ahora los respeto más después de haberlo vivido en carne propia. También quiero dejar claro, esto es solo una batalla, la guerra no la hemos ganado. Hay muchos hombres y mujeres encarcelados justamente en las cárceles de Cuba. Es peligroso cualquier tipo de oxígeno que pueda recibir el régimen y solo espero que el presidente Donald Trump no tenga compasión contra la dictadura cubana, pues la dictadura cubana ha venido desarrollando una represión incansable contra su pueblo. Cuba tiene que ser libre y tenemos que seguir luchando por construir la patria que soñó Martí para los cubanos.
Las condiciones de vida se deterioran día a día en Cuba y agobian a la población, dijeron a Radio Martí periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las personas en Cuba están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la escasez de productos de primera necesidad. El cubano está pasando una crisis de sobrevivencia, dijo el periodista Boris González Arena.
O sea, el cubano siempre ha sido un sobreviviente. En estos momentos nuestra sobrevivencia está en juego y hay personas que no lo están logrando. No lo están logrando por hambre, no lo están logrando por enfermedades. O sea, estamos en una crisis de sobrevivencia.
La situación es desesperante. La vida se ha vuelto cada vez más difícil en estos últimos años, señaló González.
O sea, la noción de dictadura cubana salió del ámbito de la sociedad civil y del ámbito del opositor político y entró en la sociedad cubana, yo diría que de una manera tremenda y de una manera bastante amplia, y se nota en una guagua, se nota en un almendrón, se nota cuando le estás echando aire a tu bicicleta y cualquiera te puede hacer ese comentario. Es algo muy, muy a tener en cuenta.
El plan para corregir distorsiones y reimpulsar la economía no ha tenido los resultados previstos, reconocen las autoridades. Según el periodista Reinaldo Escobar, uno de los problemas de la economía cubana radica en el monopolio del Estado sobre el comercio exterior.
Y está claro, para sostener este monopolio estatal, usted tiene que impedir que otros lo hagan. Y eso se llama prohibir. ¿Por qué razón Cuba es un país donde los particulares no pueden importar para comercializar? Ah, porque ganan dinero. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Bueno, la consecuencia inmediata de eso, ya casi ya que la estamos viendo, es que va a proliferar más aún la escasez de ciertos productos que han estado precios casi que yo diría imposibles de pagar, pero han estado garantizando la presencia en el mercado de ciertos productos que el Estado no tiene la capacidad de adquirir. Porque si el Ministerio de Comercio Interior no es capaz de garantizar el azúcar, el arroz y la sal que viene por la bodega y que casi todo es importado, es porque no tienen el dinero para comprarlo, es porque no pagan, es porque lo hacen mal.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México decidió que la empresa Petróleos Mexicanos Pemex deberá de informar la cantidad de combustible enviada a Cuba durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pemex debe entregar la información desglosada por cantidad de combustible, valor comercial, fechas de envío y recepción, el cargo de la persona responsable de los envíos, la partida presupuestal, las condiciones comerciales y los importes, dijo la institución en un comunicado. A finales del año 2024, la presidenta Sheinbaum confirmó que Pemex había enviado a Cuba alrededor de 400.000 barriles de petróleo en medio de la severa crisis energética en la isla. Los envíos de crudo mexicano a la isla comenzaron en 2023. Las exportaciones de petróleo de México a la isla ascendieron a $500 millones entre enero y septiembre de 2024, reveló un informe presentado por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Entretanto, Marco Rubio resaltó sus raíces cubanas al prestar juramento hoy como secretario de Estado de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vicepresidente J.D. Vance le tomó el juramento a Marco Rubio como secretario de Estado, el primero de los candidatos al gabinete del presidente Donald Trump en asumir el cargo. El audio es cortesía de Fox News.
Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia que no está aquí con nosotros hoy, a mis padres que vinieron en este país en el año 1956 y el propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país más poderoso y más bueno en la historia de toda la humanidad. Y es un gran honor y le doy las gracias al presidente Trump por esta oportunidad.
Rubio dijo que la principal prioridad de Trump será promover los intereses de Estados Unidos y que todo lo que hagan el gobierno y el Departamento de Estado debe hacer que el país sea más fuerte, más seguro y más próspero. Añadió que él cree profundamente que Estados Unidos se dirige hacia una nueva era que hará al mundo un lugar más seguro. El vicepresidente Vance, quien se desempeñó como senador junto con Rubio, dijo que el nuevo secretario de Estado es un hombre que busca soluciones bipartidistas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tres y 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas en el primer día de su mandato, entre ellas la cancelación de la aplicación CBP One y la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur para frenar la inmigración irregular. Gustavo Cherkis ofrece los detalles.
El lunes 20 de enero empezó para el presidente Donald Trump a las 8:30 de la mañana con un servicio religioso y terminó con su asistencia junto a la primera dama, Melania, luego de la medianoche, pasando por la juramentación, un almuerzo que tradicionalmente se efectúa en el Salón de Estatuas del Capitolio, una breve revista militar y un encuentro con más de 20.000 personas en el estadio Capital One, en pleno centro de Washington, D.C. Fue poco después de las 5 de la tarde cuando Donald Trump y su familia, y J.D. Vance y su familia, ingresaron al escenario donde fue esperado durante todo el día, ya que fue ese el lugar el que reemplazó la tradicional concentración en la Alameda Nacional que este año no se realizó debido a un vórtice invernal. Un breve desfile se realizó con la participación de bomberos voluntarios, bandas de gaitas de la policía de Nueva York y Boca Ratón en Florida, bandas estudiantiles y un gran entusiasmo. Luego de abordar nuevamente los temas que mencionó en su discurso tras la juramentación, se dirigió a un escritorio en el escenario para proceder a la firma de varias órdenes ejecutivas con 8 carpetas y 8 lapiceras y firmó, entre otros, un congelamiento de contrataciones federales, una orden para que los trabajadores federales vuelvan inmediatamente al trabajo en persona y la salida del Acuerdo de París junto a una carta a la ONU explicando esta decisión. El presidente Trump declaró un estado de emergencia nacional a la frontera sur con el objetivo de frenar la inmigración irregular y firmó la orden para cancelar la aplicación CBP One utilizada para procesar solicitudes de entrada a Estados Unidos y reafirmó su compromiso de reinstaurar políticas como permanecer en México y designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, medidas que adelantó durante su discurso.
Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.
En conjunto, las acciones de Trump subrayan una agenda centrada en revertir políticas anteriores y establecer nuevas directrices en temas clave como economía, derechos civiles, inmigración y administración pública. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Una coalición de fiscales generales estatales demócratas presentó una demanda federal para detener la orden ejecutiva del presidente Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento. En su primer día de mandato, Trump ordenó al gobierno dejar de emitir pasaportes, certificados de ciudadanía y otros documentos a muchos niños nacidos en Estados Unidos cuyas madres están en el país ilegalmente o para quienes ninguno de los padres es residente permanente legal. La demanda de 18 estados afirma que la iniciativa de Trump viola la 14 enmienda de la Constitución, la cual estipula que las personas que nacen en el país y son sujetas a la jurisdicción del país son ciudadanas. Las ciudades de San Francisco y Washington, D.C. también se unieron a la demanda. La gran promesa de Estados Unidos es que todos los nacidos aquí son ciudadanos de este país, declaró la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Esta demanda no es la única. Hay otras presentadas por diversas organizaciones civilistas con el fin de detener la orden ejecutiva del presidente Trump. Entre tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró ayer que el canal es y seguirá siendo de Panamá y negó que haya presencia extranjera en la administración de la vía interoceánica. Esto lo dijo al rechazar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Durante su discurso de investidura como nuevo presidente de Estados Unidos, Trump reiteró su intención, expresada varias veces antes de asumir el poder, de tomar el control de la vía interoceánica, incluso por la fuerza.
Y la promesa que nos hizo Panamá se ha roto. El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado se han violado por completo. A los barcos estadounidenses se les están cobrando tarifas excesivas y no se les está tratando de manera justa en ningún sentido. Y eso incluye a la Marina de los Estados Unidos. Y sobre todo China está operando el canal de Panamá. Y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo estamos recuperando.
Mulino aseguró que el canal no fue una concesión de nadie, sino producto de luchas populares y de los tratados que firmó en 1977 el entonces presidente Jimmy Carter, conforme a los cuales el control de la vía fue entregada a Panamá en diciembre de 1999. El mandatario panameño aseguró que ejercerá el derecho que los ampara, la base jurídica del tratado, la dignidad que los distingue y la fortaleza que les da el derecho internacional. Empresarios, sindicatos, exadministradores del canal y otros dirigentes políticos panameños expresaron también su rechazo a las declaraciones de Trump. Y en la capital, un centenar de personas quemaron banderas de Estados Unidos frente a la residencia del embajador estadounidense. El canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, tiene a ese país norteamericano y a China como sus dos mayores usuarios.
3:17 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. La eventual suspensión de compra de petróleo a Venezuela por el nuevo gobierno de Trump agravaría, según expertos, su crisis económica. Desde Caracas llega el reporte.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que está observando la situación de Venezuela con mucha atención. Dijo que probablemente Estados Unidos dejará de comprar petróleo venezolano. Martín Noticias consultó a expertos en el área sobre esta posibilidad, tomando en cuenta que Venezuela es actualmente el tercer país exportador de petróleo a Estados Unidos, luego de Canadá y México, superando a otras naciones como Brasil y Arabia Saudita, de acuerdo con la Administración de Información de Energía estadounidense. Para Andrés Rojas, director del portal Petroguía, especializado en el tema petrolero, esta decisión afectaría la fluctuación del dólar en esta nación suramericana.
Se habla que al menos 40% de las ofertas de divisas que se hace diariamente en la intervención bancaria proviene de Chevron y de otras empresas que han recibido autorización de la OFAC, como es el caso de Repsol y Maure Lamprom. Entonces, digamos, esa sería una primera consecuencia sobre el sector cambiario.
Venezuela vende petróleo a Estados Unidos bajo una licencia de la OFAC. Bajo este esquema, exportó un promedio de 295 mil barriles por día hasta octubre pasado, según cifras propias del gobierno estadounidense. Osvaldo Felizola, coordinador del Centro de Energía y Ambiente del IESA, considera que sería terrible para Venezuela si Trump toma esta decisión.
Estamos hablando de perder casi un tercio de las exportaciones actuales de la República a un mercado que está perfectamente preparado para recibir el crudo venezolano.
Este lunes, Nicolás Maduro dijo que en lo que va de mes de enero se han producido 1.057.000 barriles diarios de petróleo y anunció que Venezuela va al 1.500.000 barriles con esfuerzo propio. Según el reporte de 2024 de la OPEP, la cifra oficial de producción petrolera de Venezuela al cierre del año alcanzó los 998.000 barriles diarios, volumen que está 24.4% por encima del registrado en diciembre de 2023.
Colombia está desde ayer bajo un estado de conmoción interior, ordenado por el presidente Gustavo Petro en medio de una ola de violencia generada por guerrilleros y narcotraficantes que deja más de 100 muertos y decenas de miles de personas desplazadas. Más información en este reportaje de la AFP.
La decisión excepcional de Petro faculta al Ejecutivo para tomar medidas extraordinarias, como por ejemplo, liberar recursos y restringir la movilidad de los habitantes. La Constitución indica que el presidente puede decretar el estado de conmoción interna en caso grave de perturbación del orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. No dicta medidas específicas y da carta abierta al Ejecutivo para realizar las acciones necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Petro no ha especificado el alcance de la declaratoria, que puede durar un periodo máximo de 90 días, prorrogable hasta por dos periodos iguales. La decisión del presidente tiene que ver con los focos de violencia que se desataron desde el jueves en el país, el más grave en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela. La guerrilla Ejército de Liberación Nacional atacó a la población civil y se enfrentó contra disidentes de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Hubo asesinatos selectivos y combates que dejan un balance de al menos 80 muertos en esa región plagada de narcocultivos. El Ministerio de Defensa informó sobre la muerte de 20 guerrilleros en el departamento amazónico de Guaviare, al sur del país, por choques entre dos facciones enemigas de dos desertores del pacto que puso fin a las FARC. Y en el departamento de Bolívar, al norte del país, los enfrentamientos entre el ELN y la banda narcotraficante Clan del Golfo dejaron 9 muertos. La violencia tiene en jaque la apuesta del mandatario izquierdista de hacer la paz con todos los grupos armados de Colombia.
Naciones Unidas concluye que Nicaragua y Ecuador cometieron tortura contra niñas violadas al no permitir que abortaran, informa Radio ONU.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha concluido que Nicaragua y Ecuador, al obligar a niñas víctimas de violación a llevar a término sus embarazos y a criar a los hijos, cometieron torturas. El comité publicó decisiones en un caso contra Ecuador y dos contra Nicaragua que involucran a niñas de 12 y 13 años que quedaron embarazadas. Obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es más que negarles el derecho a decidir. Es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura y una falta de protección de las más vulnerables, dijo el comité. Este organismo concluyó que ambos estados parte habían violado el derecho a la vida de las víctimas y destacó que es necesario garantizar que todas las niñas que sufran violencia sexual tengan acceso efectivo a un aborto.
Tiempo de noticias internacionales. El gobierno talibán acaba de anunciar el regreso a Afganistán de un ciudadano que estaba detenido en Estados Unidos. La AFP informa.
El gobierno talibán de ese país anunció el martes que la liberación tuvo lugar en el marco de un intercambio por dos prisioneros del país norteamericano, luego de negociaciones mediadas por Qatar. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, el afgano purgaba una cadena perpetua en California tras ser detenido hace cerca de 2 décadas en Nangarhar, en el este de Afganistán.
No estuve en Guantánamo, estuve en California por un tiempo, estuve en Washington, D.C. y California por mucho tiempo. Mi vida era buena, no muy mala.
Por su parte, medios estadounidenses identificaron a los norteamericanos liberados en el intercambio como William McKenzie y Ryan Corbett, este último detenido por los talibanes desde 2022. Los talibanes comentaron en noviembre que esperan que la reelección de Trump abra un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.
Un hombre asesinó a 2 prominentes jueces de línea dura en la capital de Irán, informaron funcionarios. Presuntamente ambos jueces participaron en la ejecución masiva de disidentes en el año 1988. Ningún grupo reclamó de inmediato la responsabilidad por la muerte a tiros el pasado sábado de los jueces y clérigos Mohammad Moghesey y Ali Razini. Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió trabajar para que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel.
La primera fase del pacto prevé la liberación de unos 1.900 palestinos encarcelados por Israel a cambio de 33 rehenes israelíes retenidos en Gaza. El ejército israelí debe también retirarse de un área del territorio palestino, donde el conflicto desplazó a la gran mayoría de sus 2,4 millones de habitantes. Qatar, uno de los 3 mediadores que ayudó junto a Egipto y Estados Unidos a que se lograra el cese el fuego, anunció el envío diario de más de 1 millón de litros de carburante durante 10 días al enclave palestino. Israel excarceló el lunes de madrugada 90 presos palestinos, horas después de que Hamas liberara 3 mujeres que eran rehenes israelíes, en virtud de un frágil acuerdo de tregua tras 15 meses de una guerra devastadora en la franja de Gaza. Las mujeres capturadas por el grupo islamista en su ataque en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 pudieron reunirse con su familia y se encuentran hospitalizadas en condición estable, según fuentes médicas. Pocas horas después, Israel liberó 90 palestinos de la prisión militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, y de un centro de detención en Jerusalén. Multitudes los recibieron en la ciudad cisjordana de Beitunia, en alto cargo de Hamas bajo condición de anonimato, dijo a la AFP que la próxima liberación de rehenes israelíes tendrá lugar el próximo sábado. Por su parte, el portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, indicó que se liberaría cada semana entre 3 a 4 mujeres secuestradas.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La justicia francesa emitió una orden de detención contra el expresidente de Siria, Bashar al-Assad, por los crímenes cometidos durante su mandato, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. El Parlamento iraquí aprobó un proyecto de ley revisado sobre matrimonio que desató protestas el pasado mes de agosto, al abrir la puerta a la legalización de los matrimonios infantiles y a la erosión de los derechos fundamentales de las mujeres. El primer ministro de Groenlandia expresó su voluntad de dialogar con el nuevo gobierno de Estados Unidos, pero dejó claro que no aceptará ninguna concesión de soberanía ante el interés del presidente Donald Trump por la isla. El Museo del Prado expondrá la obra Cristo Resucitado, primer cuadro del artista Giulio Clovio, donada por American Friends. Hasta ahora solo se conservaba en España una obra del artista, la Sagrada Familia con Santa Isabel y San Juanito. Dos misiones de Estados Unidos y Japón se encuentran en marcha hacia la Luna. Esto lo explica en Ciencia y Tecnología Danilo Fuentes Cortés.
La misión Blue Ghost One de la empresa estadounidense Firefly Aerospace ya está en marcha, y también la de la nave Resilience del programa Haruko R de la empresa japonesa iSpace. Ambas naves fueron lanzadas juntas al espacio el 15 de enero de 2025 por un cohete Falcon 9 de SpaceX. Después de ser colocada en una órbita de transferencia lunar, la nave Blue Ghost comenzó su travesía de unos 45 días de duración hacia la Luna, que culminará con un alunizaje en el punto de la región de Mare Crisium. La Blue Ghost transporta instrumental de la NASA para realizar numerosas observaciones científicas, así como pruebas de nuevas tecnologías. En este último apartado destaca un sistema para taladrar el subsuelo lunar. La Resilience transporta instrumental de diversas entidades para realizar observaciones científicas y también para probar nuevas tecnologías. Destaca también un experimento de producción de comida de la empresa biotecnológica Euglena CO y un sistema de electrólisis de la empresa Takasago Thermal Engineering para producir oxígeno e hidrógeno en la Luna a partir de agua de hielo. Tras el alunizaje de la Resilience, desembarcará de ella un pequeño vehículo de cuatro ruedas llamado el Tenacious. La misión de este rover será circular por los alrededores y explorar la zona de aterrizaje, así como analizar los recursos disponibles en el suelo lunar. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre vamos a cerrar hoy con un cantante muy famoso en Cuba y en todo el mundo hispano que está de cumpleaños.
Desnúdame, juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer.
Reza un viejo refrán que cuatro patas tiene un gato. Y a diferencia de las dos de los humanos, uno de ellos tuvo una en el fútbol y otra en la música. Y al parecer fue menos fuerte la de patear y más la que lo condujo a los acordes de guitarra. Por eso Melendi es músico. Allá por 1979, el 21 de enero, Ramón Melendi Espina nació en la asturiana Oviedo. Y su ciudad, nombrada noble, leal y benemérita, le regaló las piezas del rompecabezas para lanzarlo al mundo como cantautor. En 2001, él y sus amigos cantan y se dan a conocer en la banda El Bosque de Sherwood, y los vecinos la aplauden. Pero como pasa siempre, aquellos que miran a la cima y se deciden a subirla solos, lo intentan. Y se separó de sus amigos para llamarse, en confianza, así a secas, Melendi. Madrid lo acoge en 2002 con el disco Sin Noticias de Holanda, y eso le otorga reconocimiento nacional. El año 2004 es crucial. Con la luna llena es seleccionada la canción oficial de la Vuelta Ciclística a España y el joven de Oviedo se torna cantante revelación. Con destino o casualidad, logra un disco de platino en México y España y disco de oro en Estados Unidos. El resto es historia. Hay prisa por comprar las entradas a sus conciertos. Los llena.